Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en Radio FAPA, somos Escuela. Este programa de, en principio, las asociaciones de madres y padres del alumnado de la Comunidad de Madrid, que, bueno, pues año tras año sigue intentando estar cerca del movimiento asociativo y, vamos a reconocerlo, también de impulsarlo. Al igual que las radios comunitarias, nos parece tan importante el derecho a la comunicación que creemos que toda persona no solo debe estar informada, recibir información, recibir entretenimiento, sino que también tiene derecho a producirlo, a crearlo. Y esa es la finalidad del movimiento asociativo, en definitiva, el hacer que la ciudadanía esté activa. Es algo que hacen gentes como, por ejemplo, José Manuel Simancas, vicepresidente de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, que ya está con nosotros, ¿verdad? Hola, Zique.
Verdad, Juan, verdad. Muchas gracias y una vez más pedir disculpas en nombre de mi presidenta, Mari Carmen Morillas, que la tenemos hiper trabajando por la educación. La mujer sale de una reunión, se mete en otra, y hoy teníamos algo importante en el ministerio.
Pues hay muchas cosas al mismo tiempo, y de hecho, pues tú también has salido de una reunión ahora mismo para atendernos. Sí, así que sí. Muchísimas gracias.
No pasa nada, tenemos que dar, como bien decías tú, y me han encargado tus palabras del comienzo, dar formación e información. Y esta parte que vienes haciendo tú con Radio FAPA y las radios comunitarias es fundamental para que nuestro mensaje llegue al máximo posible.
Y también para que el mensaje de cada AMPA, de cada persona que vive en la comunidad educativa, pues llegue, que llegue a, y se comparta, porque compartiendo se aprende, se mejora, se consigue mucho. Y de hecho hoy vamos a tener un cole aquí que nos van a contar pues cómo son, qué hacen y demás. Bueno, Ziki, ¿tú qué haces hoy en esa reunión de la que te has escapado?
Pues mira, deciros que dentro del movimiento La FAPA, Giner de los Ríos, dentro de su transversalidad y de todos los movimientos, fundamentalmente lo componen las AMPAs, pero a su vez trabajamos en coordinación con montones de asociaciones y organizaciones lo más cercanos a nuestros municipios o juntas de distritos de Madrid, ¿no? Uh-huh. En este caso pilláis la reunión de Fuenlabrada, donde desde la FAPA trabajamos en la Mesa por la Convivencia, ¿vale? Que es una organización que agrupa 36 asociaciones de Fuenlabrada, de muchos ámbitos, casi todas del ámbito de la migración, ¿vale? Uh-huh. Como son bubis, peruanos, de Rumanía, de Cuba, etcétera, etcétera. Y lo que estamos trabajando ahora para el 25 de este mes, que me pillas despistado, de marzo. Uh-huh. Ya no sé ni en qué mes vivimos.
Está que muy el sábado, rápido el tiempo.
Sí, tenemos un desfile intercultural, algo muy bonito, y estamos ahora en una asamblea, pues programando, viendo el número de gente, y ahora mismo cuando salió, aparte de participar 19 grupos, pues uh-huh. llevamos por 300 y pico personas, muy muy contento. Pero esto, como decía, lo mismo que sea en Fuenlabrada, pues en Villaverde, o en Rejas, o uh-huh. en Sanse, en cada FAPA nos coordinamos transversalmente, como no puede ser, con las entidades de nuestro municipio, porque entendemos que la unión de asociaciones también hace más fuerte nuestra reivindicación y nos afianza más como personas también.
¿Me vas a permitir un momento que interrumpa? Porque ya han llegado nuestros invitados.
Esos son los importantes.
Que están en el estudio y que les voy a saludar en primer lugar, porque esto es estar viéndonos sin poder decirnos nada, y sobre todo yo quiero decir en primer lugar que gracias por venir. En primer lugar, pues estamos con Juanmi, que ya la semana pasada estuvo comentando una situación y bueno, pues Juanmi era en principio profesor de música para mí, de un cole. Sin embargo, ahora es otra cosa. Además de de escritor, con bastantes novelas ya y frecuente en muchos foros, mira, viene además con nueva publicación. Además de músico, una música además, bueno, pues yo tengo también el disco dedicado y bueno, ahora me encuentro con que es director de un colegio público, el Felpie II. Juanmi, me alegra mucho tenerte por aquí.
Buenas tardes, gracias. Me encanta estar aquí otra vez en Radio Enlace. Y sí, soy director de este colegio desde hace, bueno, ese es el segundo curso. Y bueno, pues ahí con dificultades, pero tratando de mejorar el colegio y consiguiendo cosas. Y he venido acompañado hoy con una de las promotoras, con Zaira, que es una de las promotoras de no la nueva, porque ya existía el AMPA, pero dejó de funcionar hace años. Y bueno, entre un grupo de madres así entusiastas y con ganas de comprometerse con el colegio y de mejorar la educación de sus hijos, pues están tratando de sacar adelante el AMPA y ponerla a flote. Y bueno, pues me parecía muy interesante. Cuando te vi aquel día, de lo primero que me acordé es de, digo, vamos a ver si puede ser que, que podamos acudir al programa de Somos Escuela, ¿no?
Pues el micro siempre es vuestro, así que sin lugar a dudas, Zaira, encantados. Gracias, gracias, y bienvenida, que además venís, pues bueno, de otras zonas de Madrid, de la zona de Tetuán, ¿no?
Sí, de la Ventilla.
De la Ventilla. Y bueno, pues Ziki, vamos a terminar la parte, bueno, terminar a ver los temas de la parte de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Y Ziki, que estábamos hablando, que estás además pendiente de entrar en esa reunión, ¿qué te parece este lujo de un director de un colegio que está promoviendo, está apoyando, pues el que renueve y renazca el AMPA?
Me parece por su parte un trabajo estupendo y maravilloso. Fíjate que cuando le estaba escuchando con mucha atención, siempre que hablamos de director siempre sale la palabra con problemas, ¿no? Con dificultades, porque es verdad que ojalá esta palabra no tuviera que estar asociada a la educación de nuestros hijos y nuestras hijas, que desde los directores y directoras de los centros educativos tuviera que ir todo como un bálsamo y que no les faltaran los recursos necesarios, porque yo siempre recuerdo lo mismo, están trabajando con niños y niñas, no están haciendo chapas, y que es algo que no podemos permitirnos el lujo de perder generaciones porque nos faltan recursos, tanto humanos como materiales. Y desde luego es un lujo tener a directores concienciados de que si en su centro no hay un AMPA, ayudar en todo lo posible. Sabéis que desde la FAPA nos tenéis a vuestro lado para echaros una mano en lo que necesitéis.
Bueno, pues seguimos con los temas de la FAPA. Una, reflexiones en voz alta, redes sociales y adolescentes, el día 15 de marzo. Está destinado a las AMPAs, entiendo.
A familias en general.
A familias en general, ¿no? Y se pueden inscribir a través de info@fapagenerdelosrios.org.
Eso es, que no tenga ahora mismo un problema con nuestro... Mira, mis hijas son adolescentes, redes sociales, sabéis lo que lleva asociado. Desde la familia siempre creemos que estamos muy a gustito porque están en casa, pero al final las redes sociales es una ventana abierta al mundo exterior y una ventana que no hay que tenerle miedo, que hay que estar con ellos y con ellas, como cuando estamos haciendo los ejercicios de matemáticas, y bueno, pues nos van a dar unas pinceladas y además... No podemos decir, ahí no tenemos tiempo, porque se hace desde casa online. O sea, que todo el que quiera, da bien indicaciones para que se inscriban. Y vamos a tener unos expertos maravillosos que nos van a indicar, pues bueno, algunas pinceladas de cómo trabajar y estar con nuestros hijos e hijas.
Vemos en el calendario también que está ya próxima la asamblea ordinaria y extraordinaria de la FAPA. ¿Va a haber renovaciones?
Bueno, como no haré spoiler, si me lo permiten, no haré spoiler. Entonces, es el 25, también coincide el sábado 25, que tengo aquí yo el desfile, como os decía antes, pero también tengo que deciros que voy a dar prioridad a la asamblea de la FAPA, como no podía ser cuando estás en un cargo pues tienes que asumir todo, igual que hoy estoy aquí con la gente de la mesa de la convivencia. Saben que el 25 yo y la Sampar de Fuenlabrada estaremos en la asamblea. Es una asamblea muy importante, siempre la de comienzo de año, donde se nos van a dar las cuentas, donde se nos va a decir todos los proyectos que hemos hecho y lo más importante, porque lo hecho, hecho está, sino hacia dónde vamos y qué es lo que queremos, y siempre con la participación y de la mano de nuestros socios y socias, que son las más de 1000 AMPAs que componen la FAPA.
Uh-huh. Bueno, campaña de matriculación en la pública, ¿cómo va esta campaña?
Bueno, como bien, y esto el director que tiene se lo puedes preguntar luego, nosotros estamos muy ilusionados y siempre hacemos la campaña por la pública como no podía ser de otra manera. Sabemos que un porcentaje altísimo de la sociedad apuesta por la escuela pública, pero muchas veces o no la tienen cerca o la que tienen cerca entienden que no está en las condiciones más óptimas. Y esto me refiero a los pobres de los 20 o 30 colegios inacabados que la Comunidad de Madrid tiene ahí, y que dar ánimos a todas esas AMPAs y a todos esos directores y directoras de centro, porque creemos que este ya va a ser el fin de la construcción por fases, o así han visto ellos que es un error. Pero sí que hacemos esa apuesta, como bien has dicho, y como todos los años, volveremos a ser número uno, como no puede ser de otra manera, en inscripciones.
Estupendo. Bueno, hay otro tema que saltó la semana pasada en torno a lo que es el uso de los espacios de los colegios en época de vacaciones, por las tardes, fuera de... esto, no sé si lo habéis evaluado, yo he preguntado a alguna gente, pues todos han coincidido en... Bueno, no voy a condicionarte porque son opiniones. ¿Tú tienes experiencia en lo que es ese uso de los centros más allá del horario lectivo? ¿Qué te ha parecido ese anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid?
Pues bueno, a mí me parece que todo lo que sea estas infraestructuras, que como bien sabemos son sociales y están para la ciudadanía y que son espacios abiertos y muy seguros, pues se tiene que trabajar. Se tiene que trabajar en varias líneas. La primera, con el centro educativo, como no puede ser de otra parte, hacerle partícipe de este proyecto. El segundo, muy interesante, es con el aliado natural del centro, que es el AMPA, ¿vale?, que es quien está trabajando en estas extraescolares y que además puede tener y tiene profesionales para adecuarse a las necesidades del barrio. Y en el tercero, el municipio, porque es verdad que desde Madrid se puede pensar, pero ni en todos los municipios se necesita lo mismo, ni en todos los centros son iguales. Y esto lo va a saber el AMPA, que es quien está trabajando todos los días con los chicos y chicas, el centro, y bueno, tiene que ajustarse todo esto. Como decía, no es tirar una moneda al aire y a donde caiga, sino es un proyecto muy serio, es un proyecto social muy importante, yo creo, para el desarrollo de las grandes ciudades, sobre todo donde no hay espacios para poder jugar libremente y pistas deportivas, pero vuelvo a repetir, siempre de la mano del AMPA como base fundamental, que el AMPA más tiene los recursos necesarios y si no los encuentra, para poder dar los servicios que con la Comunidad de Madrid se acuerden, bien sea desde monitores de patio o monitoras, bien sea para los estudios o meriendas, etcétera. Y, por supuesto, con el centro educativo, porque hay que pensar que cuando tú estás usando un aula 2 o un gimnasio, eso luego tiene que limpiarse, porque a las 9 de la mañana abre el centro y tiene que estar en condiciones de ser usado para dar clases. O sea, que hay elementos que a lo mejor es muy fácil decirlo, pero que hay que coordinarlos para que la rueda funcione bien y para que nadie se sienta ni menor ni mayor, sino todos colaborando con un mismo fin, y es tener espacios en los barrios abiertos para la ciudadanía.
Bueno, hay otro asunto al que le vamos a preguntar también, por supuesto, a Juanmi, pero ya que estás aquí, hemos visto esta semana un titular en el que concretamente El País publicaba, y no sé si es sensacionalismo o porque es muy rotundo, la lucha por la jornada continua se encona en los colegios. El conflicto es cada vez más virulento. Que no sé si es exageración del periodista
un poquito
en este caso. Sí, ¿verdad?
Pero bien es verdad, Juan, que aquí la Comunidad de Madrid una y otra vez, y muchas veces hay gente que después de escucharme en el programa me llama y dice, joder, siempre aludes a la Comunidad de Madrid. Digo, es que las competencias ¿vale? Nadie se le tiene que olvidar que la Comunidad de Madrid tiene las competencias en materia educativa. No la tienen los ayuntamientos, la tiene la Comunidad de Madrid, ni siquiera la tiene el Estado, ¿vale? Entonces, la Comunidad de Madrid ya nos propuso hace tiempo que con el tema de la pandemia no se iba a modificar ninguna condición, ni se iban a dar jornadas así. Y esto, bueno, pues una vez más incumplieron, dejaron a los centros sin que las familias pudiéramos elegir y votar, porque aquí hay una normativa, es que las familias tienen que votar y tiene que salir votar más del 50% de la familia y salir con reforzado más del 50% del 50% que ha votado, ¿vale? Y sí, hay, sí, bueno, pues una lucha de intereses que yo es muy lícita y cada uno podrá luchar por lo que interese, pero es verdad que si miramos con la vista un poco más allá y vemos los concertados y los privados y vemos que abren hasta las 5 de la tarde, de verdad, señoras y señores, por algo es. Y es verdad que yo no quiero ir en contra de ningún profesional, faltaría más, y me parece en justicia que luchen porque su jornada laboral sea la menos posible y ganar lo máximo, pero nunca en detrimento de nuestro alumnado. Siempre, bueno, pues si hay dos, tres señores, señoras que tienen que ser a las 12, que otros dos o tres les sustituyan hasta completar la jornada, si esto es lo idóneo. Pero nuestros niños y niñas no tienen que estar en mitad de esa batalla, de si hasta las 5 sí, hasta las 4 no, salir a la 1. Hay un sistema educativo que cuando te has inscrito en el colegio te han dicho que era de jornada extensiva o intensiva cuando tú te has inscrito, y luego lo que no pueden hacer es cambiarte las reglas del juego en mitad del partido. Porque hay gente que ha entrado pues sabiendo unas condiciones, y yo esto lo digo como padre que en su día me tocó a mí. Yo entré en un colegio que tiene una jornada extendida y había que votar sí o sí para cambiarla. Digo, oye, yo entré aquí por estas condiciones, no me la puedes cambiar a mitad del partido de juego. Pero bueno, esto es una opinión, quiero que quede claro, no es la opinión la federación, si quieres un día se lo preguntas a Mari Carmen, pero creo que aquí una vez más nos están poniendo a las familias y a los profesores a enfrentarnos cuando es una situación que tenía que resolver la Comunidad de Madrid y tener los recursos necesarios para que independientemente los profesionales de educación tengan lo mejor a su alcance, pero no perjudica a los niños y niñas.
Ya en otras ocasiones cuando ha surgido alguna consulta o hemos tenido aquí alguna AMPA, siempre se ha pedido sobre todo un estudio que avale, que ve, bueno, que dé todos los datos científicos, técnicos, etcétera, que expliquen qué jornada es la más beneficiosa para niñas y niños, porque en definitiva, pues, el objetivo más importante no deja de ser nuestros menores, ¿no?
Eso es, ¿qué es eso? No hay otro objetivo.
Bueno, pues Ziki, vamos a dejarte ya que vayas a esa reunión, pero te vamos a despedir porque hemos visto que esta semana está llena de días internacionales, de mil cosas, ¿no? Y entonces, a veces para que pues la gente descanse de lo que ha sido pues una conversación más larga, pues ponemos música, ¿no? Esta semana es la Semana Internacional del Cerebro y también la Semana Internacional del Glaucoma. Pero tenemos también pues el Día Internacional contra la Islamofobia. O, ¿qué más temas? Ah, el Día Internacional de las Matemáticas. No sé. ¿Tú por cuál te decantas?
Vamos a hacer una apuesta por las matemáticas y lo importante que son en la vida. Yo sé que cualquier alumno o alumna que me escuche dirá, no, son muy importantes en la vida.
Pues vamos a escuchar a los Wikipedia con la cumbia matemática. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Juan, y seguir con vuestra labor.
Un número complejo se encuentra en el plano. Más por más, más. Menos por más, menos. Menos por menos, más. Y vos sos un gil si no lo bailás. Sí, 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 3,14. Esta cumbia matemática es un poco pragmática. Baile el ángulo adyacente con los opuestos por el vértice. Resta y división, suma y multiplicación de la aritmética son el corazón. Pitágoras, vos nunca te quedas quieto. fractales de Mileto. Con la geometría se mueve mi tía, y con Galileo bailan los marreos.
Exclusivo, sin codificar.
Si quieres emociones.
Pues ya hemos podido escuchar, tenemos en cuenta que esta semana se cumple el Día Internacional de las Matemáticas. ¿Lo celebráis en el cole, Juanmi?
El Día de las Matemáticas.
Sí.
Nosotros celebramos todo aquello celebrable en nuestro colegio se celebra, desde luego, sí. Mañana creo que era el día, ¿no? El día del número pi.
También.
Mañana es el día del número pi, porque mañana es el 3/14, ¿no? En marzo, claro, los ingleses dicen primero el mes y luego el día, entonces mañana es el 3/14. Entonces creo que mañana es el día del número pi. Algo haremos en el cole, seguro.
Vale, pues vamos a presentaros de nuevo, ya que habrá gente que se incorpore ahora. Estamos con el Colegio Felipe II de la Ventilla. Uh-huh. Nos acompaña su director, Juanmi, no me salía ahora, Antoranz. Es difícil de pronunciar para los que somos un poco torpes, ¿verdad?
Bueno, incluso el nombre, Juanmi, o sea, me hago llamar Juanmi porque Juan Miguel no me llama nadie, me termina llamando Juan Manuel, Luis Miguel y así, entonces bueno, digo, pues Juanmi.
Pues sí. Y Zaira, hoy no lo he apuntado y ya se me ha olvidado.
Zaira Pidre.
Pidre.
También difícil, ¿eh? Te lo ponemos difícil.
Sí, bueno, y yo que soy muy torpe, pero mi compañero Javi me está diciendo que alguien quiere hablar con nosotros. ¿Sí? Hola.
Hola, buenas tardes. Soy la madre de Omar.
¡Ah, hola! Ay, Fátima.
Hola, que es que no he podido asistir porque tengo el pequeñajo malo.
Pero qué sorpresa tan
agradable.
Tan agradable, ¿no? De repente que estás con nosotros.
Muchísimo. Yo llamaba y digo, a ver si puedo entrar en directo, ya que no he podido asistir.
Ay, pues fíjate que bien, porque te puse un WhatsApp que igual ni siquiera has visto.
No lo vi ahora por la tarde.
Ah, pues bueno, pues mira, Juan, Fátima es una madre del colegio que ya lleva años porque tiene varios hijos en el cole.
Ajá.
Y esperamos que tiene otro que esperamos que sea también, entre comillas, cliente nuestro dentro de poco.
Alumno.
Cliente, claro, lo decía en broma, por supuesto. Alumno nuestro. Y bueno, está muy bien que ella haya podido entrar porque tiene un alumno, o sea, un hijo que forma parte del equipo de fútbol del colegio y entonces es uno de los damnificados un poco por lo que ha ocurrido.
Bueno, pues bienvenida y fantástico, Fátima, que te hayas unido a esta, aunque no nos veamos, pero estamos cerca. Es lo importante.
A vosotros por incluirme en esta entrevista.
Bueno, pues vamos. Esto va a ser pues una conversación. Le comentaba a Zaira hace un momento que pues si estamos tomando un café o un té, pues lo mismo, ¿no? En cualquier otro lado. Pero estamos hablando de dos temas. Uno fundamental que tiene que ver con algo que ya anticipó Juanmi la semana pasada y es la situación de un equipo de fútbol del cole, del Felipe II. O Felipe II. vamos a retomarlo para quien no estuviera la semana pasada. ¿Qué ocurre en el colegio público que bueno, pues que tiene actividades en las que lógicamente el deporte tiene que estar pues como un referente importantísimo en el desarrollo y crecimiento de niñas y niños, ¿no? Y hay un deporte que es el rey y seguro que tiene mucho seguimiento, pero después los recursos parece que no se ajustan a las necesidades.
Bueno, pues como comenté la semana pasada, a nuestro entrenador le pidieron, y bueno, es un hombre muy que yo desde aquí quiero siempre reconocerle la labor que hace con los chicos, puesto que él juega los partidos con los chicos el fin de semana, les acompaña y no es su obligación y nadie se lo paga, él lo hace fuera de su obligación, que es la de las extraescolares, nada más. Entonces, pues les apunta a los Juegos Deportivos Municipales y claro, nosotros estamos en la Junta Municipal de Tetuán y este año le pidieron que a ver si podíamos jugar en el Distrito Fuengaral El Pardo, que realmente estamos limítrofes y bueno, pues tampoco vimos mucho problema porque le dijeron que íbamos a jugar los partidos en en el Polideportivo Vicente del Bosque, y que este año no podíamos ser sede, cosa que no nos gusta, porque yo creo que lo bonito de los las ligas estas es que los chavales jueguen un partido en su casa, donde cerca de casa, donde pueden ir a verle la familia, los amigos, incluso profesores que a lo mejor vivimos cerca, pues podemos acercarnos. Y nos dijeron que no podía ser por temas de la Federación Económicos, la Federación de Fútbol, y no, que no podía ser. Entonces, bueno, pues tampoco era una cosa que pensamos, que yo creo que el año que viene igual teníamos que hablar esto también. Pero luego la sorpresa fue que cuando empezó la liga resulta que los partidos en Vicente del Bosque no era cierto, y los teníamos muchos de ellos en Monte Carmelo, que sí, es distrito de Fuencarral, pero prácticamente es lo más alejado del distrito. Vamos, es municipio de Madrid, pero prácticamente está fuera de Madrid, y para ahí no se puede ir caminando y hay que atravesar autopistas y autovías o ir en metro. Y entonces el monitor dijo que él no podía desplazarse con 10 o 12 chiquillos, pues hasta allí. Uh-huh. El primer partido le llevamos en coches particulares, pero pensamos que era una locura y que eso no se podía hacer porque puede haber un accidente, y era peor el remedio que lo que queríamos solucionar.
Sí, la responsabilidad.
Y yo ya a primeros de noviembre, bueno, a mediados de noviembre más o menos, escribí a las juntas municipales de Fuencarral y de Tetuán para que lo solucionaran, y bueno, nos dieron en diciembre dos fechas para recibirnos en la junta municipal de Tetuán, que luego no se cumplieron. Ya en enero volví a pedir cita y bueno, pues ya había unos partidos a los que no nos pudimos presentar y nos los dieron por perdidos. Yo protesté, dije que nos tenían que dar la opción de jugar esos partidos, porque nosotros no podíamos ir allí, pues porque bueno, pues en nuestro barrio pues tiene las características que tiene, son familias que se implican lo que pueden, pero hay muchas familias monoparentales, hay familias que a lo mejor no son monoparentales pero tienen hijos pequeños y no pueden desplazarse porque bien no tienen coche o tiene que quedarse la mamá, pues como en el caso de Fátima hoy, que tiene un bebé y no puede irse con, y otros hijos más pequeños, y no puede irse hasta Monte Carmelo a lo mejor a llevar a su hijo mayor al...
Es difícil.
Claro, es muy complicado. Entonces dijimos que no podía ser. Y la Junta Municipal nos recibió, nos pidió perdón. Yo entendí que lo estaba solucionado el asunto, porque no, los partidos ya que no habéis jugado los damos por perdidos. Yo vi que era el mal menor, pero ya no vas a tener que ir a jugar a Monte Carmelo. Pero claro, no hemos ido a jugar a Monte Carmelo, pero nos los han dado por perdidos todos los partidos. O sea, no lo han solucionado. Yo pensé que iban a cambiarlos de sede, o que nos iban a poner un autobús, yo que sé, la Junta Municipal, lo que fuera, solucionar el desaguisado que ellos mismos habían
¿cuántas
creado.
¿Cuántas niñas, niños hay en ese equipo?
En el equipo están 12, 14 chicos.
¿Un vehículo pequeño?
Claro, perfectamente.
Perfectamente
se puede haber solucionado un minibús o lo que fuera. Pero no, yo creo que no ha habido voluntad, y yo creo que simplemente lo que han querido es que pasara
olvidarnos.
El tiempo y olvidar
nos
que
nos olvidáramos.
Porque de hecho ella también...
Nosotros
Zaira,
también escribimos... Y bueno, le mandé un correo, redactamos lo que pasaba, y también como para dar más presión, que está el AMPAI, que estaban los padres, pero no contestaron.
O sea, no y escribisteis como...
Como grupo, AMPA.
Como AMPA, ya. Y no contesta...
Ni nos citaron ni nada, no contestaron.
Más personas a nivel particular también han escrito y no han contestado. Entonces simplemente querían dejar pasar el tiempo y ya está. Entonces,
sí.
Pues claro, nos han dado 5 partidos por perdidos, que a 6 goles que nos han puesto por perdido hemos perdido por 30 goles a 0.
Que es una pena, porque encima los chavales son buenos,
sí.
Están
siempre
ilusionados.
Hemos hecho buen papel, siempre tradicionalmente.
Son buenísimos porque el año pasado ganaron.
Es cierto que ganaron.
Bueno, quizá eso, ese tema sea uno de los argumentos. El año pasado hubo una liga de medios de comunicación, Radio Enlace tenía un equipo y al final lo descalificaron con un argumento de que había alguno que no era periodista.
Sí.
y vamos, que sabes de lo que hablamos.
Porque estaban ganando, estaban en primera posición prácticamente. En fin, no sé.
bueno, yo creo que se ha favorecido a un colegio concertado, porque hay un colegio concertado que ha jugado muchos partidos de local y de visitante en su casa, ambos, ¿no?
Sea,
entonces,
claro.
Hombre, yo
un
creo
colegio
que
a lo mejor no tiene tanta dificultad logística como el nuestro.
No,
como
seguro
nuestro,
que no.
Son también más
es
familias humildes,
sí.
Chicos que no tienen tanto apoyo como los del concertado.
Es cierto.
Y tantos recursos.
Y, bueno, pues tu hijo, Zaira, todavía, o tu hija, no sé.
Tengo dos.
Tienes dos, están, no están en este equipo,
no,
pero
son más
sí,
pequeñitos.
pero sí les gusta jugar, hacer deporte, etcétera. Y
sí, bueno, las extraescolares del cole son maravillosas. Uh-huh. Y es que yo creo que el deporte, sobre todo hoy en día, que los niños se apalancan tanto con la pantalla y a veces es muy fácil que se te vaya el tiempo en la pantalla, en la tele o en las tablets, es que el fútbol, el deporte, salir, compañerismo, es maravilloso. Uh-huh. Y que le quiten eso, muy feo.
En tu caso, Fátima, tu hijo Omar, ¿qué años tiene y cómo lleva esto? ¿Qué
Omar
te cuenta?
Tiene 11 años y no lo entiende. Es como, ¿por qué han jugado este sábado?
Uh-huh. ¿Sí?
Han ido a jugar y han ganado. Dice que, pero aún así están como descatalogados.
Ajá.
De la liga.
Que no puntúan sus partidos ahora.
Claro, ahora están como fuera de la liga.
Sí, yo creo que
no, está jugando.
Es como que para que nos callásemos, pues no nos han expulsado de la liga, porque al segundo partido que no te presentaras, teóricamente tenían que expulsarnos.
Ajá.
Pero claro. Pero de facto es como si estuviéramos expulsados, porque no nos han contestado cuando hemos pedido los aplazamientos de partidos, ese ya ni nos contestaban, nos contestaban como si no hubieran existido las reuniones, la reunión con la concejala, es como si eso no hubiera existido, o sea, no sé cómo...
Es falta de responsabilidad total.
Sí, los niños juegan, pero saben que están jugando, para nada, ¿me entiendes? No tienen ese afán de ganar la liga, ellos ya saben que la han perdido.
O la están ganando porque están poniendo en entredicho, están mostrando una imagen de lo que no debe ser la administración. No debe ser lo más próximo que haya a los ciudadanos, es el ayuntamiento, claro. Y las juntas municipales mucho más que los ayuntamientos en grandes ciudades. Sin embargo, pues no sé, en vuestra zona...
Y más con una inocencia de unos niños que les vamos a explicar nosotros. Que no sabes cómo explicárselo, no lo entiende.
No, y además esa honrilla, y siendo un equipo que el año pasado pues ya mostró que...
Sí, juegan muy bien.
Ellos son buenos.
Y además, aunque no lo sean, no sé, es que lo importante es esa participación y la equidad, ¿no? Que es un concepto que los centros públicos trabaja bastante, pero no sé si las administraciones de al menos las juntas municipales lo tienen suficientemente en cuenta.
En fin, yo de verdad creo que además los argumentos, el último argumento que dio en un periódico del distrito Tetuán 30 días, la concejala, que a nosotros no nos llama, pero al periódico sí que habló, que era por el COVID. Decía que es que por el COVID no pueden estar no sé cuántos equipos en Tetuán. Eso no nos lo dijeron nunca jamás. Y además no creo que por el COVID quedaba igual que hubiera en la Liga de Tetuán 8 o 9 equipos, ¿no? Otra cosa es que hubiera que no pudieran entrar más de no sé cuántas personas a los campos, las canchas de juego, que tampoco ocurre. Y bueno, plegarse a lo que diga la Federación de Fútbol, yo creo que el ayuntamiento es quien organiza el torneo, si no, pues que ponga sus propios árbitros, pero no puede ser que por ahorrarse a los árbitros, me parece que les pagan 13 euros por partido.
Por partido.
Tampoco, me parece que tampoco creo que sea una millonada. Entonces ellos parece ser que lo que dicen es que quieren concentrar todos los partidos en el mismo sitio, pues para mandar solo un árbitro que arbitre 5 o 6 partidos de una tacada en la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 2 o no lo sé.
Y parece ser que ese sitio donde más está o se ha concentrado, por lo que decía Zaira, es un centro privado que hace ejerce de visitante y de anfitrión.
Claro, pero yo creo que además perjudica a todo el mundo, porque el barrio del Pilar, que es donde está el cogollo del distrito de Fuencarral del Pardo, o sea, Monte Carmelo es lo más alejado, con lo cual yo creo que otros colegios del distrito también se habrán visto desfavorecidos, porque...
Yo creo que sí.
Porque es que en el colegio... Claro, es que en el barrio del Pilar hay un montón de colegios públicos que podían tener ahí la sede, pero ¿por qué eligen el Claro, no, el de Hortaleza no es.
El de
Monte Carmelo. Todavía es Fuencarral del Pardo.
Sí, es un centro grande por el que yo paso normalmente en bici, camino del trabajo. Y bueno, pues sí, es grande, pues claro. es un ¿qué se le va a hacer? Pues bueno, es un tema que habrá que sobre todo ya pensar en el próximo curso, ¿no? ¿Habéis planteado algo? ¿Habéis hablado con los responsables de educación, de deporte, de la Junta Municipal? Bueno, ¿algún planteamiento?
Cuando llegue este año todavía quedan un par de torneos que también organiza la Junta Municipal. Es el torneo de primavera y luego otro torneo. De esos ganamos dos el año pasado. El torneo de primavera lo ganamos y otro torneo más ganamos al final de curso. Habrá que hablarlo, habrá que ver. Yo quería decir antes si puede ser. Este sábado todavía no está concretado, pero tenemos previsto jugar un partido en el colegio amistoso contra el equipo del colegio público Ignacio Zuloaga, uh-huh. ¿Vale? Que ellos tenemos buena relación con ellos, y entonces queremos organizar un partido amistoso en el colegio el sábado, pues para que quien quisiera pudiera ir allá al colegio a apoyar a los chicos, aunque ya no sirva de mucho, pero por lo menos uh-huh. que los chicos vean pues que hay personas
que se sientan arropados.
¿Va a haber medallas?
Pues no lo sé, algo a ver qué podemos organizar, aunque fuera algo simbólico, no sé.
No, no, desde luego pues es un gesto y yo creo que hay que ya trabajarse el próximo curso, la próxima temporada para ser más exactos.
Sí, hombre, trataríamos de hablar con el resto de colegios públicos del distrito para que no aceptaran esas condiciones leoninas que impone la Junta Municipal o la Federación de Fútbol o los dos organismos en conjunto. Uh-huh. O sea, no, nosotros yo creo que debemos jugar como local un partido y otro fuera y visitar los suyos, que los niños visiten todos los colegios del distrito.
Y rotando.
Y un día vamos al Jaime Vera, otro vamos al Juan Ramón Jiménez o y otro día vamos bueno, somos 7 colegios públicos en el barrio, también alguno concertado que también participa, pues eso, que los chicos se visiten, uh-huh. Visiten el colegio del vecino y ellos vengan luego a jugar contra nosotros, como hacen en todas las ligas de todos los deportes, ¿no?
Claro, claro.
Como local y luego como visitante.
Fátima, ¿tu hijo está ya en el último curso, en sexto? O,
sí, este es su último curso.
Claro, y ya después va al instituto, ¿no? ¿A cuál?
Al padre Piquer.
Al padre Piquer, ¿no? Ahí, pues, puede ser distinto, porque a lo mejor no está organizado como en el cole.
Un colegio concertado, a lo mejor, no sé.
Ah, que es un colegio concertado. Pues sí. No lo sé, pero en todo caso, pues, bueno, ha pasado de la etapa de primaria con un equipo, con algo organizado en el cole que estaba funcionando y que como despedida de la primaria pues ha quedado.
Se va a quedar con mal sabor de boca, pero bueno, tengo otro hijo que está en primero, que va a subir a segundo, así que uh-huh. nos interesa que esto
funcione.
Que siga, claro que sí. Iba a haceros una pregunta. Zaira, Fátima, dos nombres de origen árabe.
Es verdad.
Pero ¿es casualidad o es...?
Es casualidad. Yo soy gallega en realidad.
Ajá. Ella es de Galicia, ¿no?
Sí, de Galicia.
Yo soy de Marruecos.
Y tú eres marroquí.
Sí.
Y de hecho tu hijo Omar, ¿no? Pues vamos a seguir hablando y conociendo al Felipe II, al Colegio de Educación Primaria Felipe II, pero vamos a meter un tema musical, y es que dado el tema de los nombres, me veo obligado a poner el tema de Miss Raisa, que se titula Una Niña, no sé si lo conocéis.
No, la verdad que no.
No, yo tampoco.
Pues yo tampoco lo conocía hasta hace media hora. Así que me parece que había que escucharlo, porque esta semana también se celebra el Día Internacional para frenar contra, sobre todo pues para evitar la islamofobia, ¿no? Que es algo que, Fátima, ¿tú sí. crees se vive en Madrid esa sensación a veces de islamofobia?
Pues yo quería, ya que estamos en la radio, denunciar un acto que se hizo el 8M.
Sí.
Que es una marcha sobre las mujeres, pero lo que he visto es que han pisoteado a la mujer musulmana. Uh-huh. Han estado quemando el hijab y han estado diciendo unas palabras que es que no tienen nada que ver uh-huh. con nuestro profeta. Han mezclado lo que es la religión con la mujer. O sea, nosotros los llevamos porque queremos.
Ya, pues
es un acto sobre la mujer. Unas mujeres no tienen que pisotear a otras.
Efectivamente. Y
por ningún motivo.
Y esto se produjo en una de las manifestaciones porque se considera que el hijab es...
Sí, modelo OM. En la manifestación de los OM se produjeron estos actos.
Ajá.
Islamófobos.
Así que el odio también en pleno movimiento de liberación por la libertad, porque el feminismo es sobre todo pues igualdad, ¿no?
Sí. Pero la libertad es, yo, si yo quiero ponerme el hijab, esa es mi libertad también.
Pues sí, sin lugar a dudas. Pues mira, vamos a escuchar a Miss Raisa, a ver qué os parece, y luego se, y no te vayas si puedes, vale, si tienes que atender a tu hijo, por supuesto, pero seguimos hablando, ¿vale?
Vale.
Miss Raisa, una niña.
Es una niña. Una niña. Esa niña. Es la historia de una niña que llevaba velo. Era tímida, miedosa, siempre mirando el suelo. Siempre la molestaban por llevar ese pañuelo. Pero no contraatacaba, para ella no era un duelo. Fue muy complicado poder salir adelante por todos los comentarios de esa gente ignorante. Fue bastante chocante para esa niña brillante saber que la juzgaban por no serle semejante. Cada vez que la veían, se acercaban, le decían: el velo en tu país. Miradas que la desprecian, se callaba, les miraba, ojos que lloriqueaban. Se aguantaba porque sabía que no era aceptada. Una vez pensó: si todos somos iguales, porque todavía hay gente con malos modales. Siguen con pensamiento de antiguos medievales. Podrían actualizarse y ser un poco más reales. No sabía cuáles eran los problemas principales. Y ser inmigrante, llevar velo, asuntos raciales. Para ella no existían los rivales mundiales. Y le dio por ahogarse en las letras musicales. Ella quiso enseñarles que podía superarles. Si se esforzaba un poco más, podría aconsejarles. Tenía muchas cualidades para poder enseñarles a cambiar su visión. Y una gran lección darle. La chavala cada vez se volvía más valiente, más fuerte, destacaba, ya no era corriente. Se enfrentaba a todos los que antes la insultaban. Les demostró que con esa actitud se equivocaba. Empezó a cambiar y a hacerse respetar, frenando a esa gente que la quiso destrozar. Todo sin violencia, inteligencia emocional. Por fin su objetivo ya lo pudo lograr. La gente de su barrio ya la reconocía como la buena chavala en la que todos confían. Le paraba los pies a quienes no la querían y defendía a todos los que como ella se sentían. Poquito a poco ese miedo se fue yendo. La bestia que llevaba dentro estaba saliendo. Actitud fuerte, orgullo en cada momento. Mirad cómo cambió la niña, estad atentos. Tic-tac, pasó el tiempo y todo cambió. Todo el mundo la quería, todo el mundo respetó su velo, su religión y atentos a su opinión. Todos los prejuicios, el racismo terminó. No te creas que las cosas siempre te irán bien. Habrá gente estúpida que querrá verte caer. Otras personas desean verte al 100%. Lo más difícil es saber quién es quién. Es mi historia y aún llevo velo. Ya no soy tímida, ahora siempre miro al cielo. Me siguen molestando por llevar este pañuelo, pero sí que me defiendo a ver quién me gana este duelo. Es mi historia y aún llevo velo. Ya no soy tímida, ahora siempre miro al cielo. Me siguen molestando por llevar este pañuelo, pero sí que me defiendo a ver quién me gana este duelo. Es mi historia y aún llevo velo. Ya no soy tímida, ahora siempre miro al cielo. Me siguen molestando por llevar este pañuelo, pero sí que me defiendo a ver quién me gana este duelo.
Pues Miss Raisa, que por lo que he leído, este tema, esta canción la compuso con 16 años y tiene mucha fuerza, no sé. Pues a mí me ha gustado mucho el tema. Fátima, supongo que a lo mejor te has sentido, pues...
Me he sentido identificada, sí.
Sí.
Con la canción.
Y has empezado a mirar al cielo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Con orgullo.
Pues, con orgullo, con mucho orgullo.
Claro que sí.
Es que no somos iguales. Y algunas personas, por no ser igual que ellas, ya te odian. Solo por no ser igual que ellas.
No, bueno, hay quien tiene el prejuicio, todos tenemos prejuicios con los que nos movemos por el mundo, pero cuando el prejuicio afecta a otras personas, hay que estudiarlo, hay que hablar, hay que informarse, hay que conocer, ¿no?
Claro, sí.
Muy bien. Bueno, pues ha sido casualidad que haya surgido Pues tu comentario sobre esa manifestación del 8M, de la que siempre nos sentimos muy orgullosas, y que haya pues estas cosas que enturbian un poquito. Pero vamos ahora a la parte del otro tema, porque fíjate, estamos tan a gusto que ya quedan menos minutos. La parte de la creación de AMPA, del Felipe II.
Sí, pues fue un poco difícil al principio porque, pues eso, somos todas distintas, cada una diferente, y hay mucha diversidad en Madrid, y como que juntar todo eso y ponernos todos de acuerdo y sacar un proyecto adelante fue difícil, pero al final es que tenemos algo en común, que son los niños, y había que... Bueno, el colegio nos apoyó mucho, ¿eh?
Ha sido difícil, la verdad, crear el AMPA, porque somos madres.
Sí.
Yo que llevo ahí mucho tiempo, que para nosotros el AMPA ha sido como nuevo. Uh-huh. Y imagino también para las otras madres. A lo mejor en los otros colegios es normal, pero para ellos era como, no sé, una cosa nueva. A lo mejor les daba miedo y todo.
Sí, puede ser.
Ha costado hacerlo.
Ha costado, yo creo que todavía os va a costar, o sea, todavía tenéis un camino por delante.
Aún estamos verdes.
Importante, porque, no sé, para el colegio, para el equipo directivo, para el resto de profesores era muy importante, porque nos faltaba siempre un interlocutor. O sea, el AMPA, por supuesto, puede ser un apoyo para el equipo directivo, pero también puede ser lo contrario. O sea, no digo que no sea una falta de apoyo, sino quiero decir que nos hagan ver que no estemos tan encantados de lo que hacemos, porque a lo mejor nos pueden decir, pues esto no está por aquí, no vais bien, o esto falta tal cosa, o a lo mejor aquí podéis habernos pedido opinión a las familias. O sea, que es que es un pilar fundamental el de las familias, ¿no?
Que es
que fue Juanmi quien lo impulsó todo, en realidad, y quien nos puso a todas, nos reunió a todas y lo sacamos adelante. Pero
el AMPA era una cosa que es que no se lo imaginaba, hasta que vino Juanmi y lo dijo, que no hay AMPA en el colegio, tiene que haber.
Es cierto.
O sea, que llevabais tiempo en el cole y nadie se había planteado que no hubiera una asociación de madres, padres, tutores, etcétera.
No, yo creo que había distancia entre nosotras también.
¿Y esa distancia porque...?
Porque yo creo que somos todas madres distintas, de orígenes distintos, y a veces como ponerte en común cuesta un poco, ¿no? No sé bien por qué, porque a lo mejor, como no te conoces, pero ahora que una vez ya va todo en marcha, pues bien, y yo lo veo todo, veo mejor clima. Pero que conste que también, que al ser un colegio muy pequeño...
Es muy pequeño.
Como que los profesores, el director, te escuchan, está todo muy individualizado, ellos trabajan muy bien,
por su nombre,
se nota tanto la vocación de un colegio público,
es muy familiar,
que entonces casi que nosotros como AMPA tenemos poco campo, porque ellos lo cubren todo. Trabajan
bueno,
muy bien.
Ya has escuchado a Juanmi que la AMPA tiene un papel importante que se puede transformar en una actitud también crítica. Crítico significa pues que se cuestiona. Cuestionar esto va bien por aquí. Esta otra actuación la habéis pensado bien, no sería mejor tal. Y eso, pues, para alguna gente puede ser un incordio. En los colegios de primaria donde hay vocación pedagógica desde...
Se nota.
Yo creo que en general los maestros, las maestras quieren que haya AMPA, ¿no?
Nosotros sí, desde luego. Yo creo que para nosotros nunca sería un incordio. O sea, que nos hagan una crítica, porque además, bueno, estas dos madres, Fátima y Zaira, están en el Consejo Escolar desde hace tiempo y algunas otras más. Quiero decir que todo lo contrario, porque siempre hay cosas que tus ojos desde la vorágine del día a día en el colegio, pues a lo mejor no, cosas que no te has planteado, que no has visto. Entonces está muy bien que te digan algo y que aporten. Por supuesto, siempre van a estar para eso, porque si nosotros queremos a los niños del cole, quien más le quiere son sus padres. O sea, pueden estar equivocados, igual que nosotros, pero quien quiere lo mejor realmente, los que más quieren lo mejor para los niños del colegio son sus familias, ¿no? Otra cosa es que en terrenos pedagógicos y eso, pues seamos los profesores los que tengamos que marcar unos límites o delimitar. Pero bueno, siempre los padres pueden aportar o pueden opinar, desde luego.
¿Y entonces, qué es lo más complicado en la creación de un AMPA? Fátima, Zaira, ambas dos estabais ya en el Consejo Escolar y claro, ya os conocíais. y cogisteis el guante cuando os tiró Juanmi el guante, pero ¿qué es lo más difícil a la hora de la verdad? ¿Comunicarse con el resto de familias? ¿Conseguir que los padres también participen?
No, bueno, la participación sí que es verdad que al principio cuesta un poco. Muchas madres ya no solo porque no quieran, sino porque a veces no saben cómo hacerlo o no saben si su opinión va a ser válida. Y creo que lo más difícil es lo administrativo. Toda esa burocracia del principio, de buscar los estatutos, de habilitar un certificado digital, una firma digital, de hacerlo legal.
Esto es empezar de cero.
Sí. Ahora tenemos pendiente lo de los estatutos y cambiarle el nombre para poner FAPA. Y todo se va muy lento.
AMPA, ¿no? Porque es APA.
Ahora mismo
es APA. Era APA. Sí.
Y queremos poner FAPA.
FAPA, no, sería AFA.
AFA, perdón, AFA. Familias, ¿no? Sí,
FAPA es la Federación de Familias. La Federación y AFA, pues es como empiezan a denominarse, porque en principio pues había muchas denominaciones. La de APA, Asociación de Padres de Alumnos, ha quedado fuera de
Soleta.
Tiempo. Sí. Entonces, finalmente, ¿cómo os llamáis?
Tenemos que cambiarlo todavía. Pero sí, queremos poner FAPA.
Oye, AFA. No, en los estatutos yo creo que era APA, me parece.
En los
porque
estatutos
era una,
era
es que era una asociación antigua.
Era muy antigua.
Era de cuando se llamaban APA. Uh-huh. Quiero decir que también, perdona, sí, Fátima, que querías hablar.
No.
Ah, vale, pues también tengo que decir que han perdido un apoyo importante. En algunas juntas de distrito existía una figura, creo que en todas las juntas no, bueno, ni siquiera en todas las juntas, en algunos barrios, por ejemplo, en La Ventilla existía una figura que era el dinamizador vecinal, que era alguien que contrataba al ayuntamiento, salía a concurso, y entonces el dinamizador vecinal estaba precisamente para estas cosas, para fomentar el asociacionismo. Entonces la dinamizadora, que empezó siendo una mujer, luego cambió y era un hombre.
Sí, que me olvidaba, nos impulsó
les
mucho.
Les estuvo
también
ayudando mucho, sobre todo con esos temas legales, esos temas burocráticos,
sí.
Porque esta persona además trabajaba para el ayuntamiento, con lo cual tenía disponibilidad horaria para ayudarles, acompañarles o hacerlos. Esta figura a final del año desapareció porque acabó el concurso que lo tenía la FRAM, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid.
Claro.
Y desapareció y ya no han convocado un nuevo concurso, con lo cual desde enero para acá, enero, febrero o marzo, ya no tenemos dinamizador vecinal en el barrio. Uh-huh. Y quiero decir que no solo ha perdido esta figura las asociaciones de madres o padres de alumnos, madres y padres de alumnos o las AFAS, sino cualquier, también trabajaba en el huerto vecinal del barrio de Ventilla Almenara. Quiero decir que, bueno, pues que también han perdido un poco ese apoyo que
sí,
tenían.
Sí, al principio nos guió bastante.
Y ahora una pregunta que podría parecer interesada por mi parte. ¿Pertenecéis a la FAPA Francisco Giner de los Ríos? ¿Estáis inscritas en la FAPA Francisco Giner de los Ríos?
No.
No, porque, digamos, ya no tenéis esa figura, pero hay una asociación de asociaciones, uh-huh, que es la que, bueno, pues impulsó este programa de radio, y que ahí tienes todo tipo de asesoría, asesoría jurídica, formaciones sobre tesorería, sobre funcionamiento de las asambleas, sobre el consejo escolar. Digamos que la FAPA, en definitiva, pues uh-huh, es la figura que ahora cubre pues todo ese tipo de necesidades. Cuando hay ocasiones en las que alguien tiene un problema de cualquier tipo, el AMPA pues puede recurrir a la federación, y ahí pues hay personas expertas, hay una abogada, hay, bueno, pues toda una serie de figuras que...
Oye, está muy bien.
Interesante saberlo.
Y bueno, son aproximadamente en la Comunidad de Madrid cerca de 1 millar de asociaciones las que pertenecen a la FAPA Francisco Giner de los Ríos, que es una...
Oye, lo haremos, federación, lo veremos eso.
Bien, sí. Antigua. Pues... de hecho, pues cuando habéis llegado, quien estaba hablando era el vicepresidente. En definitiva, son personas como tú, Zaira, o tú, Fátima, que están en su AMPA, en su AFA o en como AFA, se llame, sí. Y también pues dan un salto pues para pues impulsar y trabajar con el conjunto de las asociaciones de la Comunidad de Madrid. Así que bueno, pues ya os pongo en contacto.
Genial,
aprovechando
genial,
la
genial.
Situación, ¿verdad? Es mucho, son muchas las cosas que me gustaría preguntaros en cuanto a la dinámica del colegio, porque es un colegio pequeño,
sí.
Hay mucha diversidad, ¿no?
Sí.
¿Cuál es la riqueza mayor, y que no lo diga Juanmi, del cole, para vosotras?
La riqueza para mí es que los niños se críen todos juntos y sean como hermanos, pero todos de diferentes culturas y razas o religión.
Sí, bueno, yo opino un poco como ella. Es que los niños en verdad no tienen tantos prejuicios como nosotros. Yo creo que los niños ven otros niños, no ven a un musulmán o...
Ven niños, claro,
sí,
ven otros,
exacto.
Claro.
Y creo que la riqueza más grande del cole, bueno, pues es precisamente toda esa gente que está trabajando ahí, todos los profesores, son maravillosos. Y cuando hay vocación y realmente te preocupas por cada alumno, por saber cada situación personal de cada alumno, eso es una garantía de éxito en su proceso académico, sobre todo cuanto más pequeño sea.
Uh-huh.
Y bueno, aparte del huerto, que para mí es maravilloso en el centro de Madrid.
Uh-huh.
Porque tener un huerto y a veces incluso dar clase en la naturaleza es una suerte muy grande.
¿Participáis las familias en alguna clase o
sí,
os dejan entrar al aula?
El cole nos incluye para todo. Yo
en bueno, Navidad, hacer decoración, repartir chocolate con churros.
Ah, no, bueno, eso está muy bien.
La verdad.
A mí me encanta irles a leer cuentos, pues siempre me dejaron.
O sea, que eres cuentacuentos.
Ah, sí, me gusta mucho.
Ajá.
Nosotros estamos abiertos a cualquier propuesta que las familias nos quisieran hacer. Claro, hasta este curso ya podríamos haber empezado a hacer algo. Hasta el curso pasado, con el asunto de la pandemia, no se podían hacer talleres y eso. Yo siempre he sido, vamos, y la mayoría de profesores han sido muy partidarios. En infantil se han hecho siempre en el colegio, antes de que estuviéramos nosotros como equipo directivo. No nos hemos inventado nada, por supuesto, ni nos vamos a inventar. Ya está casi todo inventado. Entonces, pues en infantil, ya digo, siempre se han hecho talleres, han venido las familias, pues a lo mejor, pues ayudarles a hacer un disfraz o ayudarles a hacer el traje para la fiesta de fin de curso o lo que sea. Entonces, a eso seguimos, pues, desde luego, dispuestos. O si algún padre o madre tuviera que contarnos algo, pues relativo a su profesión o lo que fuera y tal, desde luego siempre estamos abiertos. A mí para la participación me parece fundamental. Yo, ya que no me preguntabas a mí, yo hubiera respondido lo mismo que han respondido las dos madres. A mí me parece lo que más me gusta de La Ventilla, que es mi barrio además, porque es mi barrio. Mi madre fue a vivir ahí en el año 1940, La Ventilla, o sea que ya ha llovido, hace 80 años, y mi madre ya falleció. Y entonces pues me parece que es un barrio con una gran diversidad. Somos muy distintos. Lo que somos más parecidos todos es que no somos ricos casi ninguno. Dice, ahí sí que hay poca diversidad, que todos somos, bueno, pues familias, la mayoría modestas, pero bueno, también hay de todo, no todos somos igual. Pero bueno, pues que nos une el barrio en el que vivimos y esa diversidad, ¿no? Fátima ha dicho que es marroquí, yo creo que ella es española, ¿no? O sea, ella es española, nació en Marruecos, ¿no? Y entiendo que tiene esa...
Sí, vine con 9 años, ahora tengo 36, así que...
Sí, claro, evidentemente siente...
Es vanilla. Muy bien.
Yo he estado, una cosa a añadir, que yo he estado en más colegios, he estudiado aquí, y como este colegio no he visto.
Porque yo siempre, coincido con ella.
Porque siempre te sientes excluida, pero en este colegio no, es todos, no hablo por mí, sino hay otras etnias, otras religiones, y la verdad que nos sentimos súper integrados.
Pues es un orgullo que hayáis venido aquí, conoceros y alentaros. Mucha suerte a ese equipazo que tenéis ahí y al equipazo que sois. Os tenemos que dejar ya porque viene el siguiente programa. Y bueno, pues muchísimas
gracias
por dejar que os conozcamos.
Muchas gracias a vosotros y por darnos la sorpresa de encontrarnos aquí con Fátima.
Pues
gracias por incluirme con vosotros y ha sido un placer estar aquí en esta radio.
Pues nos vamos a despedir con un tema musical que había dado que es la semana del cerebro, The Brain, por Weird Al Yankovic. Lo siento, está en inglés, pero habla de esa máquina maravillosa que tenemos, que somos y que nos hace movernos por el mundo. Un abrazo muy fuerte y feliz semana educativa.
Igualmente.
Hasta luego, gracias. This is a new wrong, a funky, funky new